Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Este es uno de los últimos programas de este año, pero no se preocupen, vamos a seguir en las vacaciones. En el control, como es habitual, Leonardo Giusti, en los teléfonos María, les reitero el teléfono 15-3135-4006, 15-3135-4006, y la dirección tiempodeopera@gmail.com, donde me están llegando muchos mensajes de salutación navideños que contestaré en nuestra próxima audición. Bueno, el Colón ha anunciado su temporada 2025. Vamos a hablar de eso enseguida, pero antes quería decirles que nuestro colaborador Fabián Fogel estuvo en el último evento organizado por la Compañía Clásica del Sur, que cerró su temporada 2024 con una obra muy importante en versión de concierto. Se trató de Mefistófeles, y así me lo hace saber Fabián, con música y libreto de Arrigo Boito, quien con esta obra pretendió introducir el estilo wagneriano en Italia, demostrando así su admiración por la figura de Wagner. César Tello dirigió de manera solvente la orquesta y el coro de Clásica del Sur con refuerzo de la banda sinfónica de Gendarmería Nacional. Logró un excelente manejo del coro, colocado en la derecha de la platea, que sonó grandilocuente. Una gran sorpresa, el coro de niños, dirigido por la maestra Natalia Vives, muchos de ellos integrantes del coro de niños de Teatro Colón. Sus intervenciones conmovieron por la belleza de sus voces y el aplomo escénico. Fueron muy ovacionados. El rol de Mefistófeles, abordado por el joven bajo Bruno Schiaini, demostró gran presencia escénica, histrionismo y buen caudal de voz, debiendo, esto es un pequeño consejo, reforzar aún más sus graves. Sorpresa muy grata a la soprano Eugenia Coronel Buñón. Cantó el rol de Margarita con un lirismo sorprendente, muy segura e intensa en el aria La altra notte in fondo al mare, en el dúo con Fausto, y muy emocionante en la escena de su muerte, la voz más bella de la función. El tenor Nicolás Sánchez, correcto como Fausto. Buen material vocal el de la mezzo Margarita Cogionis como Marta, así como el del tenor Gonzalo Mena como Wagner. Hicieron grandes esos dos roles pequeños. A sala completa, el público celebró y aplaudió esta gran obra que no se escucha con frecuencia. Bravo por la Compañía Clásica del Sur, de la cual tendremos noticia muy pronto sobre la temporada 2025. Muchas gracias a Fabián Fogel. En cuanto a los conciertos de la Facultad de Derecho, el viernes próximo, viernes 13 a las 19:30, en el Salón de Actos, se presentará el concierto de música y cine sin arte bajo la dirección de Tomás Ruggiero Scrotlin. Van a interpretar Somewhere Over the Rainbow de Arien, Harry Potter Suite de John Williams y otras obras, incluso la Rey León Suite de Hans Zimmer con Elton John. Piratas del Caribe Suite de Hans Zimmer y Klaus Badelt. El sábado 14 a las 16 horas en el auditorio se presentará Imaginario Sur. Van a interpretar Nocturnidad Secreta de Fernando Maglia, Isocronía, Voxitracio y Gráfico de Martín Prosha, Pablo Borrás, El Cielo de los Pobres de Marcelo Ponce y Resonancias de Pablo Tarrats. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar el coral Mirabilia y el coro de la vieja plaza y orquesta bajo la dirección de Fernando Polo Noer, interpretando Stabat Mater opus 138 y la misa en do opus 109 de Joseph Rheinberger. Luego el Cantique de Jean Racine opus 111 de Gabriel Fauré, presentándose como solista María Fernanda Doldán soprano, Milagros Seijó contralto, Ricardo González Dorrego tenor y Paul González como bajo. En cuanto al Colón, bueno, anuncia para el sábado 14 a las 20 horas el Centro de Experimentación presenta el concierto Kenta a cargo de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Oscar Albrío Roca. Durante la función se va a interpretar una pieza musical compuesta por el músico y compositor Valentín Garbí y basada en los cuentos de la oscuridad Es una intemperie. Esta semana repite el domingo 15 a las 17 horas. Y el mismo sábado 14 de diciembre a las 17:30 en el Salón Dorado, Libertad 621, con entrada gratuita y previa reserva de localidades, alumnos del Instituto Superior de Arte del Colón presentan un concierto especial. Bueno, ideal para los amantes del bel canto. Hay fragmento de la Sonámbula de Puritani, de Bellini, de Lucia, de Donizetti, después la Nuit de Menet de la ópera Romeo y Julieta de Gounod, y termina con Ich lade gern mit Gäste ein, que es un couplet de la operita Die Fledermaus de Johann Strauss II. Muy bien, realmente un concierto interesante. Bueno, respecto, volvemos al Colón, ¿no es cierto? Porque mucha gente está interesada por saber de qué se trata la temporada del año próximo. Y vamos a buscarlo por aquí. Perdón, porque tenemos un pequeño... Ah, acá está. Se anunció hoy, justamente hoy. En materia de ópera, y eso es lo que fundamentalmente puede interesar a nuestros oyentes, aunque también vamos a agregar otras cosas, Aida es la primera función. Aida, dirigida por Stefano Ranzani, que ya es amigo nuestro y ha estado varias veces en nuestra audición, y dirección escénica de Roberto Oswald, reposición de dirección de escena y diseño de vestuario por Aníbal Lápiz. Como intérpretes ahí se anuncia María José Siri, la soprano uruguaya, Martín Müller y Daniela Barcelona. Esto sería el domingo 9 de marzo el estreno. Entonces tenemos que primero va Aida. En segundo lugar, el tríptico de Puccini, o sea, el Tabarro, Sor Angelica y Janis Kiki, que es con una producción de Teatro Comunale di Bologna. La dirección musical en este caso va a ser de la eximia Beatrice Venezzi, que dirigió Barry Masker, ustedes lo recordarán muy brillantemente. La dirección de escena en ese caso va a ser de Pier Francesco Maestrini, y no tenemos nombre de cantantes porque no han sido entregados. Eso es la segunda función de Abón, ¿cierto? La tercera, Billy Budd de Benjamin Britten, ópera en dos actos, adaptación de la novela de Herman Melville. La dirección musical será de Erik Nielsen. La dirección de escena de nuestro compatriota Marcelo Lombardeiro. Diseño de escenografía, Diego Siliano. Esto está anunciado para el primero de julio. La cuarta ópera va a ser Werther de Massenet. La fecha de estreno es el 24 de agosto. Y la dirección musical será de Ramón Tebar, la dirección de escena de Rubén Schumacher, diseño, escenografía y vestuario, Jorge Ferrari. Dos intérpretes se han anunciado para Berta, Jean-François Borras y Arturo Chacón Cruz. Repito, fecha de estreno 24 de agosto. Después, la quinta función, yo se las adelanté a ustedes como primicia, iba a ser I Puritani de Bellini, un gran bel canto. Va a ser versión de concierto. Los intérpretes, también se los anticipé, iban a ser Jessica Pratt y Dmitri Korchak, el tenor ruso que tan buena memoria dejó en Buenos Aires. La fecha de estreno, 13 de septiembre. La sexta ópera va a ser Salomé, de Richard Strauss, el 28 de octubre. Dirección musical de Philippe Ojean, dirección de escena Barbara Liuch. Tenemos el nombre nada más que de la intérprete, pero es muy importante, Ricarda Merbet, una soprano alemana que tiene en su repertorio Salomé, lo ha cantado muchas veces, pero también ha cantado en Bayreuth, óperas de Wagner, y ha cantado en Salzburgo. Una gran figura para octubre en Buenos Aires. Y finalmente, la séptima ópera es La Traviata, de Verdi. Nueva producción de Tato Corón, dirigida musicalmente por Daniel Oren. Pero no tenemos el nombre de la soprano de los cantantes todavía. Seguramente llegará en cualquier momento. Bueno, es una buena temporada, son siete óperas. Vamos a esperar que nos anuncien otros nombres nuevos para la temporada. Pero también va a haber ballet, porque el ballet tiene mucha importancia, bajo la dirección de Julio Bocca. El Ballet Estable de Colón presentará cinco títulos. La apertura será durante el mes de abril con Carmen de Villé, con coreografía de Marcia Aide. Después un programa mixto compuesto por Paquita, por Voz Muero y Chacona. Después Don Quijote de Minkus, en versión coreográfica de Silvia Basilis y Raúl Candal. Onegin de Tchaikovsky, con coreografía de John Cranko. Y para culminar el año, el clásico navideño, el Cascanueces de Tchaikovsky, con coreografía de Silvia Basilis. Durante el mes de agosto, eso sí importa, habrá una gala internacional como aniversario y recuerdo de los 100 años de la creación del cuerpo estable del ballet junto a la presencia de artistas invitados. Al mismo tiempo, el Colón convoca bailarinas y bailarines profesionales, audiciones abiertas para el 2025. Las inscripciones se podrán realizar hasta el domingo 15 de diciembre inclusive. La fecha de las audiciones tendrá lugar el sábado 1 de febrero del 2025. Bueno, después está la temporada de conciertos, que no han sido anunciados todos, pero sí algunos directores como Baldur Brönnimann, Mauricio Benigni, Tito Ceccherini, y la flamante directora principal de la orquesta Joe Signoli. Muy bien, es interesante lo que nos ha anunciado el Colón. Falta evidentemente completar los casilleros con nombre de cantantes, directores de orquesta, etcétera, y eso seguirá siendo poco a poco. Quería decirles también que en una noticia del exterior, los bailarines del Ballet Nacional se declaran en conflicto en Uruguay, no en Montevideo, cancelándose el Cascanueces con un duro descargo del Sodre. Los trabajadores argumentaron que el régimen laboral vigente contempla menos espectáculos que efectivamente se llevan a cabo y piden una compensación. Esto es una noticia de fines de semana pasada. Y me gustaría hablarles un poco de la fuerza del destino en La Scala. Muchos de ustedes a lo mejor ya la han visto porque puede verse en televisión, el video correspondiente, y en realidad nosotros también lo que sabemos de esta función es por el video televisivo. Eso sí, digamos que dos grandes tenores españoles estaban presentes en La Scala, fueron invitados especialmente, Plácido Domingo y José Carreras. Recuerdo todavía una función, yo estuve presente, de Fuerza del Destino, con Caballé, Carreras y Capuccilli, realmente extraordinario, el Diaurofer, el bajo. Bueno, esta versión, no llegando evidentemente a esas alturas, la versión que abrió la temporada de La Scala, fue digna. No fue una gran versión como se espera de todo lo que se hace en La Scala, aunque sí hubo un gran director a cargo de la orquesta, que fue Ricardo Chailly. La orquesta y el coro en la ópera de Verdi funcionó admirablemente. Y de los cantantes, digamos que el tenor, Brian Judge, no fue gran cosa. Como ustedes saben, iba a cantar Kaufman, pero fue reemplazado por Judge. Y claro, tiene voz, tiene agudos, tiene presencia física, pero le falta realmente el dominio del personaje. No lo ha estudiado a fondo. Canta principalmente las arias, y nunca llegó a los, digamos, confines que nos interesaban para un tenor en La Fuerza del Destino. La soprano, Anna Netrebko. Bueno, al final hubo chiflidos, y muchos aplausos, grandes ovaciones. Claro, Anna Netrebko ya ha inaugurado, creo que 8 funciones de inauguración de La Scala, más que la misma María Callas. Y debo decir que el público siempre espera, gran expectativa, su aparición. No es evidentemente la misma Anna Netrebko de hace 10 años, su voz está gastada, algunos momentos de afinación no fueron muy felices, pero en el conjunto salvó el personaje y logró en la Vergine Angeli, pese a también algunas pequeñas faltas en la afinación, y en el aria final, momentos más felices. Para mí, el mejor de los cantantes de esta función fue el francés Tessier, que asumió con gran dominio escénico y vocal un personaje difícil. Vamos a escucharlo enseguida, pero antes quería decir que La Preciosilla de Vasilisa Bersanskaya fue un poco ordinaria, pero con un auténtico instrumento de mezzo, con cuerpo y presencia, sobre todo en el centro. Le faltaron un poco los graves, cosa que también de la que también adoleció la misma Netrebko. Muy bien, entonces le voy a pedir a Leonardo que escuchemos el aria del barítono en la voz de Ludovic Tellier.
Terre, terre, Luisito. Mi concito altra prova rinvenir potessi, vediam. Viva un ritratto, fugge non v'è, nulla ne disse, nulla promisi, sapra dunque celle Leonora. Ora il varo è ferito, ora è lì viva, ed in mia mano poi a moia. Lieto novello e E salto, e salto, o gioia! Sangue di tuo padre ti fa il volto rosseggiar.
Esto fue en la inauguración de la temporada de La Scala, el día de Sant'Ambrogio, el aria Urna Fatale, El Mio Destino, y la cabaletta posteriore Salvo e Salvo, en la voz de lo que yo el que considero el mejor intérprete de esa velada, el francés Ludovic Tessier, magníficamente acompañado por la orquesta de La Scala, dirigida por Ricardo Chailly. Muy bien, amigos. Yo les había anunciado que íbamos a hablar, y no hemos podido conseguirlo, al pianista Raúl Canosa. Pero lo que voy a hacerles oír, porque realmente me parece un intérprete muy hábil, brillante desde cierto punto, de todo punto de vista, y yo en la Federación de Sociedades Españolas, en la calle Bernardo Irigoyen, tuve el placer de asistir a un concierto que él culminó. Ahí tocó obras de Falla, Monsalvage, Albéniz, Chopin, y terminó con una jota robada sobre temas aragoneses que había compuesto el mismo Canosa. Así que le voy a pedir en este momento a Leonardo que nos haga escuchar el final de esa jota robada sobre temas aragoneses en la interpretación de su autor Raúl Canosa. Thank you. como no lo teníamos hasta hace pocos segundos en presencia a Raúl Canosa, tuvimos el arte de Raúl Canosa, esta maravillosa jota robada sobre temas aragoneses, que escuchamos en su interpretación, y no nos olvidamos que él es el autor. Pero ahora parece que lo tenemos a Raúl con nosotros, ¿es verdad? Hola, Raúl.
Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición. Me sale la vida en sueño. ¿Cómo estás, José María? Sí,
¿cómo estás, aquí estoy. Raúl, ¿qué tal? No, yo sé que vos estás muy ocupado, y sobre todo, estos son un poco tus últimos días en Buenos Aires, porque sé que estás volviendo a Europa, pero esperamos que vuelvas a Buenos Aires muy pronto. Yo no pude hacer toda una recapitulación de lo mucho que has hecho por acá. Sé que estuviste en el Mozarteum, que estuviste en la Sala Libertad, que estuviste incluso en el Salón Anasagasti y el Jockey Club tocando obras de Alberti, así que ha sido muchísimo y seguramente mucho más, pero hemos tenido el placer de escuchar el final de este concierto al que yo estuve y tuve mucho el honor y el gusto de estar allí. Hubo Chopin, hubo compositores españoles y hubo este brillante final de Canosa a lo aragonés, ¿no es cierto?
Así es, sí, sí, la verdad es que es una pieza que suelo usar para cerrar conciertos porque la compuse sin mayor aspiración que será una danza divertida, entretenida para el público. Y a veces cuanto más entretenida para el público también es sinónimo de más complicada para el pianista. Y entonces me compliqué mucho la vida y cada vez que tengo que estudiarla pues un poco me regaño a mí mismo como compositor, ¿no? Porque digo, pero ¿por qué te metes en estos líos? Y entonces de hecho esta obra nunca ha sido estrenada en su totalidad. Siempre estudio, porque la pieza dura íntegra unos 11 minutos. Yo siempre toco una versión más breve que dura como 5, 6, 7 minutos según el día. Y nada, la verdad es que es una manera también, en cierta manera, de manera modesta, pero de mantener viva la música y de mantener la idea del intérprete como también como músico y como compositor, no solo como reproductor, aunque eso anda que ya no es un jaleo bastante grande el que tenemos encima con todas las obras maestras que han compuesto Chopin, Ravel, Bach, Beethoven, toda esta gente.
Claro. Yo quiero señalar, recalcar que entre los maestros que ha tenido Raúl durante su breve pero brillante carrera, digo breve porque es muy joven, está Bruno Helber, que seguramente ha estado hoy o en estos días, y al que le mando un gran saludo porque es un gran amigo y un gran músico, un gran pianista.
Es un lujazo estudiar con él. Y nada, es también una manera de estudiar que no se encuentra en otro sitio, ¿no? Él es parte de esa generación ya casi extinta de realmente músicos que viven la música y la enseñanza de otra manera. ¿Sí, dime?
Sí, por cierto. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra audición desde el punto de vista operístico, pero hemos tenido un interludio brillante de piano que no es común en nuestra audición, y eso se lo debemos a Raúl Canosa, gran pianista, gran intérprete y gran compositor. Así que, Raúl,
bueno, muchas gracias.
Te agradezco tu presencia con nosotros y te comprometo para que cuando vuelvas a Buenos Aires, vuelvas a Tiempo de Ópera en Radio Cultura.
Nada, pues muchísimas gracias. A mí me apasiona la ópera y es siempre un gusto estar aquí, además. Como si no como operista, como amante de la ópera.
Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo y ya nos vemos antes de que partas.
A ti, José María, nos vemos sin falta antes de que parta. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, nosotros tuvimos un Balloy Masker, todos ustedes lo saben, y muchos de ustedes estuvieron en el Colón. Yo recordé, al hacer la crítica de la función del Colón, aquel inolvidable Balloy Masker de 1960, porque ahí fue cuando conocí a Cornell McNeill, y era un buen reparto porque era Giuseppe Campora como Ricardo, nada menos que Antonietta Stella como Amelia, dirigía Ferruccio Caluzio, estaba nuestra compatriota Luisa Bartoletti, inolvidable Ulrica, etc. Pero yo lo que le voy a hacer, oír por una cuestión de tiempo, le voy a pedir en este momento a Leonardo es el, digamos, el acto del Editu, si es posible el cuadro hasta el final del mismo. Adelante.
Alzati, la tua figlia, fate con te lo riveder nell'ombra del tempio, il cuore sore l'anta mia la candì. Altra, ben altra sangue, a terger de filo pesa, il sangue tuo. Oh,
Oh, my God. di più.
Non è dubbio, il feroce decreto mi vuol far da un'ombra
Thank you. conte vi sarà.
Certo.
O sorte, tanto invito so che valga.
È un ballo in maschera, splendidissimo.
Benissimo. Ella me qui interverrà.
Aquí nos agradece Flavia de Villaverter, Fernando de Palermo, Francisco Sofía Recoleta, Adela de Morón y Roberto de Constitución, este recuerdo de aquel inolvidable balo y máscara. Y tengo que repetir, fue junio de 1960, dirigía Ferruccio Caluzio, la regia de Tito Capobianco, y cantaban Giuseppe Campora como Ricardo, Cornel McNeil, debut glorioso como Renato, Antonieta Stella como Amelia, Luisa Bartoletti como Ulrica, Alicia Lerán como el paje Oscar, Gian Piero Mastromani como Silvano y Nino Meneghetti como Samuel y Mario Verazzi como Tom. Bueno, fue un muy lindo recuerdo, ya que estamos en el Verdi y en Balvin Máscara. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.